Amado Señor, te damos nuevamente gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos en primer lugar de orar, de dirigirnos a ti. Concédenos, Señor, en verdad, cada una de nuestras oraciones, nuestras peticiones lleguen favorablemente a ti. Bendice a tu iglesia, bendícenos a cada uno de nosotros. Ten cuidado de nuestras almas, te rogamos. Concédenos en este tiempo de abrir tu palabra, entenderla y aplicarla a nuestros corazones, aplicarla adecuadamente, librando nuestras almas de los peligros que conlleva esta vida. Gracias, Señor, porque esto es lo que nos has dado para estudiar. En esta tarde te pedimos que nos concedas también toda nuestra atención en este tiempo. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermano. Buscando un título, examinando un poco varias opciones, llego a esta idea: ecos de su gracia. Gracias, Señor. Son dos exclamaciones como título. Y según lo que leemos, entendemos, podemos entender de qué se trata. Pensaba al pensar en este título, en aquella película que está en circulación hace unos meses más o menos, sobre sonidos de libertad. Pero en realidad el verdadero sonido de libertad es el ser libre del pecado, es poder andar en los caminos del Señor. Y esos son los ecos de la gracia del Señor, lo que nosotros podemos percibir, tal vez como casi de manera audible, el Señor diciéndonos: allí está mi gracia. Y la respuesta a esa obra del Señor tiene que ser dar gracias al Señor. Quisiera que veamos que, como empieza el apóstol Pablo aquí, no es una excepción. Él en verdad tenía como habitual iniciar sus prólogos, podemos decir, los inicios de sus cartas, de la siguiente manera, dando gracias. Aquí dice, primeramente, antes que nada, él había saludado en los primeros versículos, ya estudiamos con gran contenido teológico, aferrado a la cruz, aferrado al Evangelio, explicándolo ya de entrada, exaltando a Dios y a la bendita Trinidad. Pero acá él dice, primeramente doy gracias a mi Dios, algo que también debería indicarnos de qué manera tenemos que acercarnos a Dios. Él no solamente habla de su Dios, sino que muchas veces habla de mi Jesús. Él ha entendido que Jesús es suyo, o Dios es suyo, y Él es de su Dios. Primeramente doy, como estudiamos en los sermones sobre el matrimonio, de la misma manera que el esposo le pertenece a la esposa y la esposa al esposo, así entendemos también nosotros, y es su lenguaje normal, podemos decir. Él dice, mi Dios, mi Jesús, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, veamos algunas pruebas de que Pablo hacía esto habitualmente. 1 Corintios 1, 4 al 9 dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Recuerda que le decía que es un error interpretar que la iglesia de Corinto es un desastre. Bueno, pueden subrayar este texto también para reafirmar esa posición de que ciertos casos de pecado no convirtieron a esta iglesia en una sinagoga de Satanás. Y continúa el apóstol, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otra carta, también del apóstol, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, la misma idea, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué hermoso ejemplo de pastor también nos muestra, un pastor que conoce a sus ovejas. Si bien sabemos que es un apóstol, una de las diferencias entre la misión de un apóstol y la de un pastor se cuida de un rebaño en particular, de una iglesia local. Una de las tareas que tenían los apóstoles es que tenía que cuidar de toda la iglesia de Dios. Y así él estaba ocupado de los hermanos, dando gracias, orando por ellos. Filipenses 1, 3 al 8. Dice, doy gracias a mi Dios. Fíjense que estamos siempre en los inicios de las cartas. Era habitual para él iniciar así, prologar así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones. Fíjense, su preocupación más que sus prisiones era el bien de los hermanos. Ese es el verdadero amor. Si nos fijamos incluso en el énfasis de los originales de la palabra amor, vamos a encontrar un deseo de bien por el otro. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dice, porque Dios me es testigo, o sea, la misma frase, el mismo juramento. Nosotros entendemos que poner a Dios de testigo es hacer un juramento, es un juramento lícito, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Y piensen que quedamos ahí, no, seguimos. Colosenses 1, 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, porque lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 10. Dice también el apóstol: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Casi lo mismo que estamos viendo en Romanos. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada, incluso dice. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la clase de entrada que tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muchas gracias, daba el apóstol, ¿no? Bueno, a la misma iglesia, segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 10. Debemos siempre dar gracias. Creo que ahí ya tenemos una exhortación también, ¿sí? Una exhortación a dar gracias. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de vosotros para con los demás abunda. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis. Esto es muestra del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y lo mismo decía el apóstol a Timoteo, doy gracias, 1 Timoteo 1, 12 al 17, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, en particular aquí da gracias por su propia fe, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y 2 de Timoteo 1, 3 al 5, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y de día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, esto y la extensión en estas citas tiene el propósito de que veamos de manera contraria nuestra falencia. Yo creo que no estamos habituados a dar gracias de esta manera. No estamos habituados a ver realmente el fruto de la obra del Espíritu Santo en un hermano y dar gracias. Y a la luz de este versículo y de los demás prólogos del apóstol Pablo, tenemos una clara instrucción de que esto debe ser así. En el pasado recordaba que, y me sorprendía en parte, y salía de ese error de un mensaje de predicación motivacional. Pero también entendí en ese momento que el Evangelio también motiva a las personas. El problema es que lo que se da en muchos púlpitos es una motivación impía para gente que no nació de nuevo. Pero estos mensajes que nosotros leemos en las Escrituras, que hay salvación, que hay perdón de Dios, que hay amor de Dios para vos si crees en el Señor, es un mensaje 100% motivacional. Motiva al corazón, anima al corazón a levantarse al cristiano que cae a levantarse de sus errores, a levantarse de sus pecados y a volverse a su Dios. Y efectivamente esto va a ser así. Por esa razón entiendo que es correcto ver aquello que el hermano pudiera estar haciendo bien y señalarlo. Así también como decimos, es correcto. Y de hecho seríamos cobardes y seríamos un despropósito como iglesia si no subrayamos los pecados y no exhortamos. Pero también tenemos que aprender a dar gracias, a dar gloria a Dios por su obra. Cuando vemos, hablábamos también afuera de dar gloria a Dios. Y entendíamos que más bien es el reconocimiento de la gloria de Dios. Vemos que Dios es glorificado, que su obra está siendo hecha. Al leer estos versículos también pensaba en que muchas veces pensamos en el apóstol Pablo y cuán contundente y cuán robusta fue su obra. Pero hermanos, ¿cuántos hermanos él recordó ya en estas cartas nada más que leímos? ¿Y a cuántos hermanos también cita al final de las cartas? El apóstol Pablo no estaba solo. Y mucho de la fuerza de su predicación era porque él estaba siendo animado también. De hecho, uno de los versículos que vamos a tocar más adelante dice: para que seamos mutuamente confortados en el Evangelio. Nos anima a ver hermanos que sirven al Señor, que aman de verdad al Señor, que se ocupan de hacer el bien. Dos cosas, por tanto, tenemos aquí claramente. Tenemos ese estado de contentamiento, gratitud y gozo que tiene que haber en el corazón del cristiano. Y que se entienda muy bien, es pecado no estar en esta situación. Es pecado no hallar el gozo del Señor. Otra vez os digo, regocijaos, decía el apóstol. En otras ocasiones subrayábamos que el estado de depresión es un pecado. Claro, es un pecado porque no hallamos contentamiento en el Señor. De alguna manera las exhortaciones, hago una comparación en la que meditaba también, las exhortaciones y el estado de reposo que se encuentra cuando vamos a la oración, nos arrepentimos de nuestros pecados y encontramos perdón en el Señor, es similar a lo que encontramos en la música. La música es un recorrido entre tensión y reposo, tensión y reposo. Eso encontramos constantemente en toda música, en toda expresión musical. Nosotros no podemos quedarnos en el estado de tensión. Si vamos a recibir exhortación, debemos poder encontrar el estado de reposo que hay para aquel que se arrepiente y está realmente en su Señor, para aquel que confía en las promesas de su Dios, para aquel que ve la obra de la gracia en él, para aquel que ve que puede ser sostenido aún en su debilidad, para aquel que aprendió humildad gracias a su debilidad. Y en esto tiene que estar nuestro espíritu de oración. Nuestra debilidad es la que debe llevarnos muchas veces a la oración. ¿Por qué el apóstol da gracias de esta manera? El apóstol da gracias porque esto no es común. Esto es un milagro de Dios en el corazón. Nosotros podemos insistir muchísimo. Tal vez tener una disciplina militar aquí con nosotros. Pero si no está la gracia del Señor, no vamos a tener ese milagro de vidas piadosas, de vidas cambiadas en verdad. Y con eso no estoy yendo en contra de la disciplina. La disciplina debe estar, pero también debe estar el reconocimiento de que es el Señor obrando en y con nosotros. Y así es que vamos a dar gracias. Por tanto, como decía Spurgeon, la oración debe ser la respiración del alma, el canal de todas las bendiciones de Dios. O como decía Juan Calvino, nuestra oración debe ser la respuesta a la palabra que Dios nos ha dirigido. Todo debe ser canalizado a través de la oración. ¿Y cómo no ver el Evangelio? ¿Cómo no ver personas que abrazan la cruz de Cristo, que son librados de la ira venidera y no dar gracias? Eso es lo que estaba viendo el apóstol. Gente en Babilonia, que era conocida de manera simbólica Roma, se estaba arrepintiendo y su testimonio era conocido. ¿Cómo no dar gracias? Así también yo y deberíamos aplicar de la misma manera. Gente aquí en Paraguay está adorando a Dios. ¿Cómo no dar gracias? Y aún anhelamos conocer a más hermanos, ¿cierto? Entendemos que nuestra misión está en esta iglesia local. Pero nos gozamos con la obra del Señor en todo el mundo y en todo este país también. John Stott decía, la autenticidad de nuestra fe se mide por la profundidad de nuestra gratitud. Es preciso lo que dice, lo repito, la autenticidad de nuestra fe se mide por la profundidad de nuestra gratitud. ¿De verdad creo? ¿De verdad me sorprendo que un pecador miserable, muerto, ciego, pobre, desnudo, desventurado, como dice la Escritura, ha salido de esa situación y yo no voy a dar gracias? Yo no me voy a alegrar por eso. Hay muchas luchas en la fe, pero las victorias de la fe, la perseverancia a pesar de todos esos obstáculos diabólicos que muchas veces aparecen, son motivos para dar gracias. Interesantemente decía Matthew Henry, la gratitud es la memoria del corazón. ¿Cuánta memoria tiene tu corazón? ¿De verdad estás dando gracias? O tal vez tendríamos que preguntarte en la semana, si tal vez una vez diste gracias a Dios por algún hermano, por alguna obra espiritual. Eso no debería ser así, y probablemente la razón del estado de debilidad o la razón, tal vez algún principio de depresión o de tristeza esté allí. Porque cómo no entristecerse si vemos puro pesimismo y no somos capaces de ver la obra del Señor a nuestro alrededor. Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente, la obra del Espíritu Santo es hacernos conscientes de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Un milagro. Entonces, como vimos en los versículos de 1 Corintios, Pablo da gracias por la gracia de Dios dada a los corintios. Pablo da gracias por la fe y el amor a los efesios. Pablo da gracias por la fe de los tesalonicenses que resuena en todas partes, así como es con los romanos. Y para el mundo era una secta y sigue siendo así, el cristianismo verdadero una secta, pero en Hechos de los Apóstoles 28:22 dice que la secta cristiana era conocida en todas partes. Y debemos dar gracias por eso también. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, ese es nuestro primer punto, la acción de gracias por la fe de los romanos. Gratitud a Dios. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es anunciada en todo el mundo. Y eso no es algo menor. Esa expresión de que era anunciada la fe en todo el mundo era el cumplimiento de la promesa del pacto dada a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo que en Babilonia están adorando a Dios? ¿Cómo que en Roma, ese lugar putrefacto, ese lugar donde están matando hermanos? Sí, ahí había una iglesia asentada en Babilonia, como encontramos en las Escrituras. Simbólicamente. Pero no solamente en ese lugar, Tesalónica, Éfeso, Corinto, Galacia, Filipos. El milagro de la gracia. Un milagro en el cual estamos animados a seguir creyendo. El Señor sigue haciendo su obra. Predicamos porque el Señor sigue obrando y sigue teniendo un reino en este mundo. Como leíamos también ayer en la confesión, su brazo no se ha cortado, su palabra es poderosa y nuestra fe está en que es su palabra la que tiene poder para transformar el corazón, la que tiene poder para llevar nuestras almas de ese estado de tensión que es adecuado a que llevemos a las personas. Arrepiéntanse. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Y a los que se arrepienten y son compungidos de corazón, verdadero reposo. descansa realmente en su Señor, paz en el corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llena sus corazones. ¿Eso está realmente en vos? Verdaderamente es algo bastante subjetivo, pero es una situación del corazón. En un sentido, es un sentimiento que tiene que estar, el estado del alma. ¿Hay paz realmente en el corazón que sobrepasa todo entendimiento? En la memoria de mi vida espiritual está eso como algo distintivo. Y está eso como un lugar para volver una y otra vez. Y cuando eso no está, si no es la noche oscura del alma, es similar. Es triste. Es triste no tener la luz del rostro del Señor. Cosa que sí estaba ocurriendo aquí. La promesa de Abraham, como les decía. Luz a las naciones. La luz de las naciones. Jesucristo estaba brillando en Roma. El reino de los cielos se había acercado a Roma. Y el apóstol daba gracias. Sin dejar de reconocer la mediación de Jesucristo. ¿Qué es lo que subraya él? Que dice, doy gracias a mi Dios, que es el Dios de ustedes también, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Recordándonos que si de alguna manera podemos acercarnos a Dios, es por la mediación de Jesucristo. O alguno aquí piensa que se merece entrar al trono de gracia porque él es un buen tipo, una buena persona, una buena señorita, una buena señora. Eso es otro evangelio. Si el corazón adecuadamente conoce y se ve justificado delante de Dios, es solamente por la obra de Jesucristo, la mediación de Jesucristo. Y si una persona, cualquiera sea, puede acercarse a Dios, es por medio de Jesucristo. Los méritos son de Él, no de nosotros, y eso vimos en toda la primera parte. Él es el que hizo la obra. El Hijo de Dios prometido. El Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Aquel que con su evangelio poderoso rasgó el velo para que tengamos acceso a Él. Y en todo el mundo también es un reconocimiento de las Escrituras. Va a haber un conocimiento mundial de la fe. Una expansión mundial de la fe. No hablamos de números precisamente. Sabemos que las Escrituras nos dicen muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero sí las Escrituras nos muestran, y en varios textos, que Él tiene de los suyos, de toda tribu, lengua y nación. No hay creyentes improbables, y no lo eran los romanos. La fe de los romanos, por tanto, fue conocida en todo el mundo. Destacado el impacto del evangelio en la capital del imperio. Tal vez una situación totalmente menor, podemos decir, pero similar a lo que ocurre hoy día con el país de El Salvador. Todo el mundo está hablando de los buenos efectos de sus políticas de justicia. Bueno, así todo el mundo estaba hablando de que había fe en Jesucristo en Roma. Todo el mundo conocido. Y esto nos lleva a ver que la iglesia, que en un sentido es invisible según la operación del Espíritu, como habíamos estudiado también en la confesión, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la extensión de su reino, es una iglesia visible. Visible a través de la comunión de los santos, visible a través de vidas piadosas, visible a través de sus oraciones, visible a través de su predicación, visible a través de una vista rápida, que son distintos. El mundo se da cuenta de que somos distintos, que los cristianos no somos como el mundo. No estoy diciendo con eso que el cristiano peca de muchas maneras, pero se entristece, se duele por el pecado. Y hace estrategias como para alejarse cada vez más de aquellos pecados que aún están presentes. Es lo que reconocemos en himnos que cantamos. Por ejemplo, cuando cantamos el himno en la cruz, decimos, ahí lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. El mundo no puede decir eso, nosotros sí. El mundo lo que puede decir realmente, Él tiene un corazón limpio. Él no es como nosotros. Las evidencias que vemos del Sermón del Monte. Amor fraterno y servicio al Rey también es lo que se puede ver en el corazón del apóstol Pablo. Él estaba anhelando ver a estos hermanos. Da gracias por ellos y está anhelando ir junto a ellos. Y a eso es que refiere luego que Dios le era testigo. El amor fraterno es algo que tiene que estar. Debemos amar a la iglesia como nuestra familia. Unidos por la sangre de Jesucristo. La misma sangre fue derramada por cada uno de los creyentes. Y si podemos conocer hermanos creyentes, que es como el caso, la situación que tenemos en esta iglesia local, muy amados debemos ser entre nosotros. Estamos teniendo personas que confiesan a Jesús. Ese es un milagro. Un milagro que debemos ser capaces de ver. Refería también a un hermano. Es también lo que dice las Escrituras cuando llamo un esposo o una esposa. El que haya esposa, haya el bien. Mujer de verdad o varón de verdad, dice, ¿quién lo hallará? O mujer piadosa, ¿quién la hallará? Es un milagro. Es un milagro porque la fe es un milagro. La fe en el corazón es un milagro de Dios que no debemos dejar de exaltar y ver, de anhelar, de estar cerca de sus efectos para vivir acorde a ello. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana, y añado esto también, de una manera fría. Hay momentos que en verdad debemos obedecer a pesar de que no hayan ganas, pero eso no debe ser siempre. Deben estar las ganas, deben estar esas inclinaciones y esos afectos profundos que vencen por completo a cualquier tentación. El Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo les dejo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandato del Señor, el amor fraterno, el preocuparnos por el bien del otro. Y en eso también está nuestro servicio a Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, perdón, sino para servir. Marcos 10:45. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte, que es la oración persistente de Pablo. En primer lugar, claramente está la gratitud que debemos al Señor por lo que hace en nosotros y por lo que hace en nuestros hermanos. Pero ahora veamos de qué manera debe ser nuestra oración, cómo debe persistir. La persistencia en la oración es un ejemplo que tenemos del apóstol. Él dice en el versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Bueno, si alguno decía que orar sin cesar era imposible, aquí tenemos a alguien que dice que lo hace. Y debemos entender cómo es que esto se lleva a cabo. Es tener a Dios presente en todo momento. Claro, sabemos que no va a ser perfecta la obra de ninguno de nosotros. Pero así como podemos entender que podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, que eso no se refiere a que lo hagamos de manera perfecta, sino que todo nuestro ser esté involucrado realmente en ese amor, así también podemos entender que sin cesar podemos estar en un espíritu de oración, orando sin cesar. Algunos versículos aquí. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, estos versículos los tengo anotados más bien por lo que dice el apóstol al principio del versículo 9. Testigo me es Dios. Ya tradujimos eso que es un juramento. Pone a Dios como testigo de algo solemne. Él quiere que los hermanos reciban esto como algo real. De verdad, el apóstol está orando por nosotros. Eso era el mensaje que quería dar. No quiero que duden de esto. En verdad estoy orando por ustedes. En verdad me preocupo por ustedes. Están en mis oraciones. Y así como creemos en el poder de la predicación, creemos en el poder de las oraciones. Y que eso es parte de nuestro servicio cristiano. ¿O no? ¿O no creemos que esto es así? Tal vez deberíamos examinar también eso. A la luz de tal vez lo pobre que puede ser muchas veces nuestra vida de oración. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, dice. Y veamos, Dios es el Dios que no miente. A Él le pone como testigo. Jeremías 11:20. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. A esto se pone el que miente en un juramento, a los juicios de Dios. Así que es solemne la declaración del apóstol. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no miente. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, es el mejor testigo de todos. Con estos versículos podemos vindicar por qué hasta hoy ocurre eso. Se pone a Dios como testigo, los juramentos son lícitos. Algunos, hay otros que no, que son perjurios cuando se miente o se toma el nombre de Dios en vano. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas inmutables, su promesa y su juramento. Y asimismo también entonces el apóstol juramenta y nos muestra la intensidad de su oración. Dios como testigo. Dios es mi testigo a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Dios es mi testigo. Dice Matthew Henry, más bien William Hendrickson, con respecto a esto, para que los creyentes de Roma pudieran saber con cuánto celo ora Pablo por ellos y cuán profundo y cuán profundamente él anhela verlos, Pablo, para confirmar lo que dice, apela al Dios omnisciente, que no puede mentir y que juzga los corazones y los motivos humanos. Amén. Y hasta hoy día, hermanos, es lícito, si en verdad, y si vamos a hablar conforme, obviamente, a la verdad, los mentirosos los juzgará Dios, dice las Escrituras, y mucho más al que miente perjurando. Si queremos afirmar algo espiritual, un don espiritual, tenemos este recurso. Dios es testigo de que no miento. Dios es testigo de que lo amo. Tal vez recordando decía el apóstol Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Servicio genuino y constante, entonces es también, y oración constante es lo que se ve del apóstol Pablo, si le vamos a poner un rótulo aquí. Pablo sirve a Dios en su espíritu y ora sin cesar por los creyentes en Roma, buscando la voluntad de Dios para su visita. Cuando el apóstol dice, a quien sirvo mi espíritu, significa literal. Del original, él probablemente quiere decir, y esto dice Juan Calvino, de corazón, o sea, con sincera devoción de corazón. Cuando dice mi espíritu, o sea, no solamente dice pone a Dios de testigo, sino la expresión a quien sirvo en mi espíritu, a quien sirvo con todo mi corazón, y luego tenemos a lo que se refiere en el Evangelio. Algunos piensan que cuando se refiere al Evangelio se refiere a predicar simplemente el Evangelio, pero creo que eso se queda corto, así también lo ven varios comentaristas. No solamente se refiere a predicar, sino que a todo el servicio que puede ser hecho en el Evangelio. ¿O es que acaso no servimos en el Evangelio al orar? ¿No servimos en el Evangelio al vivir y ser ejemplo de otros? Todo el servicio en el Evangelio que hacía el apóstol Pablo, juntamente, claro está, el de predicar su palabra con todo el corazón en el evangelio de su Hijo, el Hijo de Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Oración continua, oración constante. Es eso lo que tenemos aquí. En resumidas cuentas, hermanos, busqué hacer un gran énfasis en que debemos estar agradecidos por la obra del Evangelio. Debemos tener la pericia de poder ver a alguien que cree y vive conforme a lo que cree. Y debemos animarnos unos a otros a vivir en la fe. Animarnos no solo en el estado de tensión, que muchas veces debemos estar al exhortar, sino que a que esa tensión pueda ser llevada al reposo del arrepentimiento y la fe, que es alcanzable para todos los hermanos. No procuramos un estándar inalcanzable en las iglesias locales. En el auxilio del Señor, nosotros podemos estar en situaciones similares a lo que estaban estos hermanos. Entonces, nuestra aplicación pastoral podría, y está por ahí, la gratitud y la oración son esenciales en la vida del creyente. La fe que se extiende por todo el mundo es un reflejo del poder transformador del Evangelio. Como creyentes debemos cultivar un corazón agradecido y una vida de oración constante. No sé si todos están familiarizados con eso. Cuando digo oración constante, no es solo la oración privada, el secreto, sino que es a lo largo del día, la oración continua, tener presente a Dios con nosotros. Incluso yo, al estar ahora predicando, en el corazón, rogando al Señor auxilio, ayuda, para hablar las palabras correctas. Entonces, la intención de esta reflexión es que nosotros seamos ayudados como creyentes a comprender y aplicar esas verdades que tenemos en este pasaje, para que así podamos caminar diariamente de manera correcta, viviendo en gratitud en día a día. ¿Cómo podemos hacer esto? Con actos de servicio, aplicación práctica para vivir una vida de gratitud mediante el servicio. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor aquí? Eso es parte también de una vida de gratitud. Yo no hago las cosas que hago en la iglesia porque creo que voy a ser salvo por ello. Hago porque mi corazón desborda de gratitud. Claro que es un mandato, porque el Señor me coloca los rieles en los cuales yo tengo que andar. Pero lo hago por gratitud, por amor a Él. Lo hago porque puedo decir junto con los himnos cuán grande amor el Padre. Y no solamente los himnos nos ha dado, sino que también eso he tomado en las Escrituras, para que seamos llamados hijos de Dios. O no podemos hacer esas declaraciones. Nuestro corazón está tan lento como para poder decir cuán grande amor nos ha dado Dios, para que podamos servirle. Estudio bíblico. Otra manera que tenemos de mostrar gratitud, acercarnos a las Escrituras y a la reflexión. Profundizar en este tema de la gratitud, por ejemplo, ya que estábamos hablando de los himnos y de la oración, seleccionar himnos que fomenten la gratitud en nuestra vida. Y así podemos tener vidas direccionadas en pos de lo que estudiamos. En conclusión, hermanos, somos transformados por la gratitud. En otras palabras, por el gozo y contentamiento en el Señor. Implícitamente, algún tipo de codicia de diferente índole está en nosotros cuando no hay contentamiento, cuando no, el alma no reposa en su Señor. Así que el Señor realmente, por este ejercicio constante que hoy día podemos subrayar, que es la gratitud, que es la vida constante de oración, una vida sincera que lo tiene a Él como testigo, que vive en un sentido, coram Deo, que significa vive Jehová, en cuya presencia estoy, podamos realmente seguir transformando nuestras vidas a la imagen de Jesucristo, imitándolo a Él. Y que seamos alentados realmente a eso, a adoptar esta actitud. Alentémonos realmente en este sentido, hermanos. Ayudémonos a guiémonos a ese estado de reposo del alma. Y poniendo en práctica esto, hermanos, vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias te damos y también te pedimos perdón, Señor. Perdón por todas las veces que se manifiesta una ingratitud profunda en nosotros. Una debilidad y una miserabilidad, podemos decir, al no ver tu obra delante de nosotros. Perdónanos, Señor, cuando nos alejamos de tu corazón, cuando nos alejamos y quitamos nuestros ojos de lo grande que es tu obra, de lo grande que es la obra de tu Hijo, y cuánto gozo trae al alma saber que estamos en los brazos fuertes de un Salvador que nunca puede ser vencido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos guardes en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras torpezas. Ayúdanos a servirte con sinceridad, con amor, con rectitud. Por favor, Señor, te pedimos que ayudes, que auxilies a todos los verdaderos creyentes que nos reunimos en este lugar. Condúcenos cada vez más cerca de ti, cada vez más lejos de los peligros espirituales. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice esta iglesia, por favor. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén.